tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Distinguidos oyentes, es un gusto y un privilegio llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Nos alegra en sobremanera saber que usted es parte de Calidad de Vida. Usted me dice, Gustavo, ¿cómo soy parte? Claro que sí, al compartir, al permitirnos acompañarle a usted. Está caminando, está descansando, está haciendo diferentes actividades. Gracias. Queremos mandar un saludo muy grande, muy efusivo a todas las personas quienes escuchan todos los fines de semana, los días que pueden, y de una u otra manera también están bajando los programas o nos piden que le podamos enviar. Con todo gusto estamos a su servicio. Ese saludo lo hacemos a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos, y no nos olvidamos de los centros penitenciarios. Un abrazo grande, grande, grande a cada uno de ustedes, porque podemos acompañarles en ese lugar donde ustedes están. Gracias, gracias en sobremanera porque usted nos permite compartir estos minutos a través de su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Muchas veces no medimos las consecuencias que hacemos. Y a veces uno toma decisiones en su vida y cuando las toma, dice, si tuviera una oportunidad para poder hacerlas después que ya he tomado decisiones equivocadas, yo creo que no lo haría. Otras personas dicen, yo no sé cómo enfrentar la realidad de lo que me está pasando. Soy una persona diferente, no soy como todas las personas, porque todos hemos sido diseñados de una manera totalmente diferente. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Cómo enfrentamos? Todo tiene su peso, todo tiene sus consecuencias, ya sean positivas o negativas, tienen sus consecuencias. En cierta ocasión, un joven fue a escuchar lo que un predicador estaba hablándole. Y este predicador empezó a decir, bueno, hay un peso sobre el pecado y este peso a uno lo agarra, lo absorbe al extremo de que el peso del pecado es tan fuerte en la vida del ser humano que no lo deja en paz. Porque finalmente hacemos, cometemos muchas cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. Y el joven levanta la mano y dice, ¿cuánto pesa el pecado? ¿Una libra? ¿Dos libras? ¿Cuatro kilos? ¿Cinco kilos? ¿Cien kilos? ¿Cuánto pesa el pecado? Porque yo no lo siento. Para mí no pesa absolutamente nada. Y entonces no me diga que, oh, sí, pesa tanto el pecado. No, no, para nada. Porque yo no lo siento. El predicador lo mira y le dice, si yo tuviera que poner un peso de 100 kilos sobre una persona que está muerta, ¿sentiría cuánto peso he puesto sobre él, sobre su cuerpo? El joven le dice, no, por supuesto que no. porque él está muerto. Exactamente, joven. Cuando una persona está totalmente separada de esa relación personal con Dios, uno no siente, no hay un remordimiento, no hay una carga de conciencia sobre lo que está haciendo. ¿Por qué razón? Porque está totalmente alejado de Dios. La pregunta es, ¿cuánto peso sentimos por las cosas que hacemos? ¿Cuánto nuestra conciencia nos tiene así sobre nuestros hombros cuando sabemos que lo que estamos haciendo no está bien y lo seguimos haciendo? Y otras veces uno dice, bueno, lo disfrutas. No, pero me gusta lo que hago. O por el contrario, no sentimos nada. Y tenemos una vida totalmente pareja, tranquila, sin problemas. Y continuamos viviendo nuestra vida cotidianamente. Mentimos, engañamos, robamos, etcétera, etcétera. Los pecados que usted considere, póngalos ahí. Y no nos afecta. Y más aún incitamos a que otras personas lo hagan. Cuán importante es aprender a ser sensibles al pecado, a las cosas que hacemos, a la manera de vivir de una manera que, de una forma que nosotros mismos no sintamos tranquilos cuando estamos haciendo lo malo. Dios ha puesto en nosotros esa conciencia. Pero también hay momentos en los cuales necesitamos que alguien nos muestre, que alguien nos haga reflexionar sobre la manera como vivimos, sobre las cosas que hacemos. Y en esta ocasión había el pueblo de Israel, que estaba totalmente insensible a todo lo que estaban haciendo. Estaban insensibles a su forma de vida, a su forma de actuar, de proceder. No les afectaba nada. Ellos se olvidaron que Dios estaba mirando todo lo que estaban haciendo. Y por el otro lado, ellos entendían que de alguna manera Dios los había dado la libertad, pero tenían que apoyarse en otras, en Dios, en otros dioses con minúscula. Hasta que Dios levantó un libertador. Un libertador porque ellos comenzaron a ser esclavos de uno de los reyes moabitas. Y levantó un libertador que se llamaba Aot. Es increíble pensar que de en medio del pueblo Dios levantó a alguien para que les mueva el piso y de alguna manera también les saque de ese lugar en el cual ellos estaban viviendo. Hay algunas características de este hombre llamado Aot, porque en estos minutos yo quiero que usted y yo valoremos lo que somos, lo que tenemos y la manera como Dios ha ido diseñando nuestras vidas. A veces uno no está conforme con nada. No está conforme con su manera de vivir, de ser, de el cuerpo que tiene, los ojos que tiene. No, no estamos conformes. Ocurre que Aot era un hombre muy habiloso y sobre todo él utilizaba mucho la mano izquierda. Era un hombre que dominaba la mano izquierda. No era diestro. Era de una tribu que era la tribu de Benjamín. La característica de Aot es que él era zurdo. Y en esos tiempos el ser zurdo era una maldición porque los que le veían como los veían a las personas como inútiles, no sirven para nada. Y usaban la mano izquierda para todo, pero ellos la mano izquierda para hacer una u otra actividad. Y todos usaban la mano derecha para las batallas, etc. Entonces los decían, estos son unos inútiles porque utilizan solo la mano izquierda y no sirven para nada. Llegaron a un punto ellos porque un buen grupo de la tribu de Benjamín utilizaban la mano izquierda, se convirtieron en hombres hábiles para la batalla, hábiles para la guerra, hábiles para el arco, para el lanzamiento de piedras con la onda. Ellos podían acertar de distancias increíbles. Entonces, y la mayoría utilizaban la mano izquierda. Y ellos comenzaron a valorar lo que eran, lo que tenían. Así eran personas diferentes. ¿Usted utiliza la mano izquierda? Me dice, sí, Gustavo, yo utilizo la mano izquierda. O mis hijos utilizan la mano izquierda. Déjeme darles ciertas características de las personas que utilizan la mano izquierda. Es increíble pensar que las personas que utilizan la mano izquierda tienen muy buenas características. Como por ejemplo, ellos o ellas piensan más rápido que los diestros. ¿Cómo? Claro que sí. Porque los zurdos pueden usar y conectar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo con mayor capacidad que una persona diestra, porque ellos tienen la posibilidad de responder de una manera más rápida, analítica y completa. Los que utilizan la mano izquierda. Usted vea. Y si conoce a otras personas que utilizan la mano izquierda no utilizan la mano derecha, tienen esas capacidades. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué características tienen? Son mejores deportistas en algunas disciplinas. Claro, tienes razón, porque ellos pueden dominar la mano izquierda, el pie izquierdo, todo el lado izquierdo. En el béisbol, en el fútbol, en el básquetbol, así como en otros deportes interactivos, los jugadores zurdos tienen la facilidad de aprovechar su condición y desconcentrar a su oponente porque tienen mucha habilidad en cuanto a los deportes. Mire, usted dice, yo tengo la mano izquierda, me cuesta la mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, qué increíble. No soy como los demás. Valórate como eres. Tú eres una persona muy importante. También las personas zurdas pueden ser más creativos e inteligentes, porque el hemisferio derecho del cerebro está asociado a la creatividad, a la genialidad y al pensamiento divergente. Ahí está la creatividad, la inteligencia en cuarto lugar. Las personas que manejan en la mano izquierda, los zurdos, pueden evitar enfermedades mentales degenerativas. No solo le estoy hablando de la mano izquierda, también el pie izquierdo. Porque no hay manera de que el cerebro se atrofie en las personas zurdas por el constante uso que le están dando a los dos hemisferios. Así que no son tan propensos, por ejemplo, al Alzheimer. No. Ellos pueden evitar esas enfermedades mentales degenerativas. Las personas zurdas. En quinto lugar, tienen especial capacidad de adaptación. ¿Cómo es eso? No es un secreto en el mundo que el planeta Tierra, que las cosas que hacen, este mundo está hecho para los diestros. Claro que sí. Escribes, tocas guitarra y haces muchas cosas. Está diseñado para las personas diestras. Por lo tanto, la capacidad de adaptación. Ellos comienzan a activar, los zurdos, mucho más, para aprender a desarrollar y usar efectivamente esas habilidades. Y entonces uno dice, caramba, Ellos tienen una especial capacidad de adaptación. Se adaptan muy fácilmente a ciertos ritmos, a ciertas formas de trabajo, de actividades, de deportes, etc. Las personas zurdas. Pero también las personas zurdas tienden a enfadarse con más frecuencia. ¿Cómo? Claro. Una investigación realizada por científicos en la Universidad de King Margaret de Edimburgo encontró que los niños zurdos no se suelen enfadar con frecuencia que sus coterráneos diestros. Ellos han encontrado que sí, aquí viene, que sí se suelen enfadar, que sí se suelen enojar, que sí pueden molestarse mucho más rápido que los diestros. Se ha hecho una investigación con niños. Suelen enojarse mucho más rápido. A ver, diga, pregunte, mire a la esposa, mire al esposo, que sí, Gustavo, no te imaginas. A veces parece una chispa, reacciona y se molesta, y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos hablando o estamos haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque él o ella es diferente. Tiene sus capacidades, tiene su potencialidad, sin lugar a dudas. Vamos con un detalle más de las personas zurdas. Les estoy hablando algunas cualidades de las personas zurdas que manejan la mano izquierda, que manejan el pie izquierdo. Suelen ser muy tímidos, porque los psicólogos incluyeron que los niños zurdos tienen más avergonzarse que los diestros, a la vez que más, son mucho más sensibles a las críticas y a la timidez. ¿Son diferentes? Sin lugar a dudas. ¿Cuántas veces, distinguidos oyentes, hemos hablado mal en contra de nosotros mismos por ciertas características que tenemos? Porque esas características son quizás muy raras, son diferentes. No tenemos esas capacidades como el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, como mi papá, como mi mamá, como las otras personas. Entonces uno dice, no puedo, no sirvo, no valgo la pena. ¿Para qué estaré en este mundo? ¿Para qué estaré en esta tierra? Porque tenemos discapacidades que nos hacen sentir mal. Otras veces no aceptamos las cosas que tenemos y no nos aceptamos a nosotros mismos. Porque somos diferentes y sentimos vergüenza contra nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, etc. Aún hay momentos en los que quizás hemos sentido vergüenza porque nuestro hijo es diferente, nuestra hija es diferente, mi esposo, mi esposa o mis padres son diferentes, de los cuales uno dice, ¡ah, qué pena! Bueno, ni modo, así es. Pero distinguidos oyentes, no debemos olvidarnos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Porque usted y yo somos personas que hemos sido diseñados de una manera única. No hay dos personas iguales en este mundo, en este planeta, que se parezcan a usted. No lo hay. Usted tiene potencialidades, como también debilidades, tiene fortalezas y también esas áreas en las que necesita un poco más fundamentar y crecer. Y no es la persona perfecta, no somos, nadie es la persona perfecta, ni los diestros, ni tampoco los zurdos, no, para nada. Y tampoco aquellas personas que tenemos ciertas capacidades que no son buenas y que nos cuesta mucho más. Pero ahí como somos, ahí como Dios permite que hayamos venido a este mundo con muchas o con pocas o quizás con nada de discapacidades, allí es donde Dios quiere utilizar tu vida. Allí es donde Dios te da el valor, la importancia. Piensa, analiza. Hay cosas que tú las haces que nadie más la puede hacer. Sí, en serio. hay formas en las que Dios te ha diseñado de una manera increíble, pero que si no hubieras tenido esa discapacidad, no lo harías. Bueno, valorémonos a nosotros mismos, valoremos a las personas, a nuestra familia que son diferentes que nosotros. No los hagamos sentir mal, por el contrario, vayamos, ayudémoslo y podamos mejorar todas esas áreas. Conozco a personas en las que se esfuerzan, se sacrifican porque hay ciertas discapacidades que no tienen él. Le cuesta, o a ella. Y a veces tiene que trabajar el doble. A veces tiene que trabajar 3-4 veces. Y ahí están los papás apoyando para tener una carrera profesional, para aprender un idioma, para ser mejor en esta vida, para tener y mantener un trabajo y para poder ser una persona que pueda defenderse en este mundo, que pueda valorarse. Ahí es cuando usted ha tenido la oportunidad quizás de ver a Nick Vujicic, un hombre que las extremidades son pequeñitas, superiores e inferiores, pero que es una potencia increíble. Uno diría es una bomba. ¿Por qué? Cuando habla, cuando comparte, cuando él comienza a ser ese motivador para 5,000, 10,000, 20,000 personas que vienen ahí y lo escuchan. Y después de haberlo escuchado, encuentran que sí, sin lugar a dudas, así como él es, con esas extremidades pequeñas, puede ser un motivador para las personas que tienen todas las extremidades, pero que en algún momento él o ella ve ciertas deficiencias. Y este hombre, con una hermosa familia, su esposa, sus hijos, son un instrumento poderoso en las manos de Dios. Le pregunto, ¿usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios? ¿Usted está renegando contra usted mismo de todo lo que tiene, lo que hace? ¿No le gusta el cabello, no le gusta los ojos, no le gusta la nariz, no le gusta las manos, no le gusta su carácter, etcétera, etcétera? Y podemos seguir nombrando que no me gusta. Pues es el momento de tener que decir, bueno, Dios, tú me has diseñado así. Enséñame a poder valorar, enséñame a poder entender y muéstrame estas capacidades que yo tengo, ¿cómo las puedo utilizar? ¿Cómo puede ser en beneficio de la sociedad, en beneficio de mi familia, en beneficio de mis seres queridos, en beneficio de la misma comunidad? ¿Qué puedo hacer? Y téngalo por seguro que Dios se lo va a mostrar. Dios, sin lugar a dudas, le va a decir esto y en estas áreas. Y mira, esos deportistas, tanto varones como mujeres que son zurdos, son valorados y cuestan en el fútbol, en el deporte que usted considere. Y le dicen, ¿diestro o zurdo? Zurdo. Ok, pensaremos. A ver, vamos, lo vamos a ver. Tenemos esas capacidades. Tienen esas capacidades. Pero la vida continúa. Este hombre que Dios había puesto en la vida del pueblo de Israel, en todos los israelitas, era un hombre que sabía hacer un trabajo con excelencia, porque se convirtió en un mensajero del pueblo de Israel para llevar todo el potencial, todo el dinero, llevó todo lo que el pueblo de Israel reunía hacia el rey de Moab. Todas las recaudaciones lo llevaba al rey que se llamaba Eglón. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Aot era un hombre de mucha confianza. Era un hombre que el pueblo de Israel decía, él tiene que llevar, él tiene que hacer, porque él tiene que llevar todo el dinero. Sabemos que él no va a tocar ni un solo centavo y va a hacer llegar todo lo que nosotros hemos reunido al rey. Eglón. ¿Somos personas confiables en el lugar que Dios nos ha puesto? Le pregunto. Y cada uno de nosotros, yo creo que debemos preguntarnos, ¿somos personas confiables en ese lugar donde estamos trabajando, viviendo, sirviendo? ¿Somos personas de mucha confianza? ¿Lo que hacemos lo hacemos con excelencia o lo hacemos mediocremente? Hay personas que pueden decirnos, no, gracias, pero hasta aquí no más. O hay personas que dicen, no, yo quiero a fulano de tal, yo quiero a fulana de tal, yo quiero que él o ella siempre esté conmigo porque yo puedo dar mi cabeza por él, yo puedo dar mi cabeza por ella, que va a ser un trabajo con excelencia. Y no le hacemos quedar mal a él, no le hacemos quedar mal a ella, porque lo que hacemos, simplemente no lo hacemos por el hacer, sino porque sabemos que 24 horas del día, 365 días del año, Dios está viendo nuestras vidas. Dios está controlando cada detalle, desde los pensamientos, la forma de actuar, la forma de proceder, porque tu trabajo ahora lo haces para Dios. Que es interesante que uno dice, bueno, yo trabajo para que me paguen, finalmente aquí llega mi tiempo y es la hora de terminar y termino y lo dejo para el día siguiente. Porque yo no voy a hacer más, porque me pagan solo por esas 8 horas. O esas 4 horas, o esas 12 horas, y no más. Pero cuando vamos un poco más allá, cuando vamos a dar unos pasos más, y de pronto hay personas que nos están mirando, aunque no te digan, yo te estoy mirando, téngalo por seguro que tenemos una gran cantidad de testigos que nos están observando el desempeño del trabajo, el desempeño en el hogar, el desempeño en la casa, el desempeño con tus amigos, todo lo que estás haciendo, hay personas que te están observando. Y cuando usted es eficiente en todo su trabajo, las personas dicen, yo quiero una persona como él. Yo quiero una persona como ella. Y te recomiendan y te falta tiempo. Y tú dices, Gustavo, no sé qué más hacer porque manos me faltan. Si el día tuviera 48 horas, sería una maravilla. Preguntémonos, ¿mi trabajo es eficiente? ¿Lo que yo hago es eficiente en mi trabajo? Aod era un hombre eficiente, excelente en lo que él hacía y de mucha confianza. Continuando con la historia, ocurre de que Aod, este hombre que Dios había levantado para poder liberar al pueblo de Israel ahí en medio de una esclavitud, él continúa preparando todo absolutamente con excelencia. Y dice que él había preparado, había construido un puñal de doble filo con un propósito, en esas épocas con el propósito de quitar la vida del rey de Eglón, porque el rey de Eglón los tenía esclavizados a todo el pueblo de Israel. Y él consigue ese propósito. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pueblo de Israel sirviéndole al rey de Eglón absolutamente en todo lo que él ordenaba y él decía. No había otra manera de decir no, porque el pueblo de Israel eran esclavos, estaban a su servicio. Y Aod planificó cómo iba a liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Y él preparó, construyó este puñal de doble filo. Pero yo no le voy a pedir que usted en estos minutos diga, ah, sí, hay un puñal de doble filo. No. Y voy a construir y voy a hacer eso. No, para nada. Lo que yo quiero, que comencemos a sacar una gran enseñanza. Y esa enseñanza es que en la palabra de Dios es como una espada. Dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva, poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Así es la palabra de Dios, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. ¡Ja! Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Es como esa espada de dos filos que penetra entre el alma y el espíritu, las articulaciones, la médula del hueso, y descubre aún esos pensamientos más ocultos, más íntimos, que uno puede decir, ¡qué increíble! Nadie me lo dijo, pero la palabra de Dios ha llegado a escudriñar ese lugar. ¿Cuánto valor le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? ¿Cuánto valor le damos a las palabras de Dios para que nos guíe por el lugar correcto, el camino correcto? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablarnos a Dios? Hablarnos de una manera personal. Dios habla a través de su palabra. Dios tiene esa palabra para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos escuchando? O cambiaré la pregunta. ¿Qué es lo que estamos esperando para poder escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas? Esa palabra de Dios que escudriña lo más secreto de nosotros. Esa palabra de Dios que penetra. Esa palabra de Dios que es poderosa. ¿Cuántas veces usted ha ido a una, escuché decir a un hombre, mire, yo he ido a una reunión, he estado congregado, he estado hablando, mi esposa me había invitado, por primera vez fui a esa reunión porque vi tanta gente que estaban reunidos, y cuando el hombre, el predicador, se paró ahí adelante, parecía que estaba contando mi vida, y yo estaba totalmente enojado porque decía, ¿quién se cree este hombre que desde ahí adelante puede contar mi vida, puede decir lo que hago, lo que pienso, lo que digo, y quién se lo habrá contado? Y de pronto yo comencé a ver a mi esposa y le dice, ¿tú le has contado eso? No, para nada. Yo no le conté absolutamente nada. ¿Cómo había de contar algo que es tan personal? Pero cuando descubrí que era Dios hablando a mi corazón, mostrándome la realidad de mi vida, ahí es cuando entendí que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos muestra, nos confronta con la realidad, nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con aquellas otras áreas que nadie puede hacerlas porque es la palabra de Dios. ¿Usted tiene la palabra de Dios en su casa? ¿Usted la lee? ¿Alguna vez dice, bueno, Gustavo, algunas veces, claro que sí. Cuando las cosas no están funcionando bien, yo necesito desahogarme y leo algo. Si solo leyera un versículo por día, un hito, nada más. Versículos, esos números pequeñitos. Usted no se imagina lo que Dios va a hacer con su vida, con su familia, en su trabajo, con sus estudios, con sus padres, lo que Dios va a hacer con usted. Y a veces uno dice, no puedo salir, no puedo salir de esta adicción, no puedo salir de estos pecados, no puedo salir de todo ello. Y de pronto alguien te dice, pero lee la Biblia, pero ¿qué voy a hacer? Allí no hay nada. Lea la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, como los momentos que empezamos el programa, que el pecado llega a nuestras vidas, el pecado nos consume y a veces no sentimos lo que estamos haciendo, no nos duele aunque las demás personas nos digan, oye, reacciona, no es correcto la manera como está viviendo, no miras cómo están destruyendo la vida de tus hijos, cómo estás destruyendo la vida de tu cónyuge, no ves cómo te estás destruyendo a ti mismo o a ti misma. Cuando uno lee la palabra de Dios y encuentra la solución, Dios en el corazón de la vida, en el corazón de la persona, Dios en el ser humano. Y ahí es cuando uno le dice, Dios, aquí estoy, yo te necesito. Y es el momento cuando uno dice, wow, ahora entiendo cómo sufría mi hogar, sufría mi esposa, mi esposo, mis hijos, por las cosas que hacían. Antes no me afectaba. Parece que me he vuelto más sensible. Parece que ahora soy diferente. Ahora es diferente. Porque usted está leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, el mundo, el planeta, el universo que Dios le ha diseñado a usted y que Dios le ha puesto en el lugar donde está. No por solo sus capacidades, intelectualismo, porque dependemos cada segundo de Dios. No, Gustavo, yo no dependo de Dios. Tenga mucho cuidado lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque si usted no despertara hoy, ¿qué sería de su vida? No hay vida. Uno se va a la cama a descansar, dice buenas noches a sus hijos, a su familia, y después piensa que cotidianamente tienes que despertarte sin problemas al día siguiente y que Dios tiene la obligación de darte la vida. En la mano de Dios está nuestro nacer y nuestro morir. En la mano de Dios está cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a morir, porque Él sabe nuestros días y sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo y en esta tierra. Entonces me dice, mira Gustavo, si Dios sabe hasta cuándo voy a nacer y cuándo, si Dios sabe cuándo voy a nacer y cuándo voy a morir, es su obligación de darme la vida. No, para nada. Es la gracia y la misericordia de Dios que cada día podemos despertar. Puede respirar, puede tener un oxígeno y nadie le cobra por lo que está respirando. Usted tiene todas esas capacidades, esa intelectualidad y solo necesitamos decirle a Dios muchas gracias. Por la vida, por la familia, por los hijos, por mi cónyuge, por el trabajo, por la salud, y así podemos nombrar muchas otras áreas en las que nosotros podemos ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos con Él. ¿Usted es agradecido con Dios? Bueno, valoremos lo que Dios nos ha dado. Si usted en un momento no pensó que la palabra de Dios es tan poderosa, yo quiero invitarle a que lo haga en cierta ocasión. Un muchacho estaba a punto de graduarse y se graduó de la preparatoria. Hacía muchos meses que admiraba un hermoso carro deportivo en una agencia de autos. Y sabiendo que su papá podría comprárselo, le dijo, papá, yo quisiera este carro, por favor, me encantaría tener el día, me gradúo y por favor, quiero que tú me regales este carro porque va a ser algo maravilloso. Y conforme se acercaba el día de graduación, el joven esperaba una señal para que papá compre ese carro, porque él tenía todas las posibilidades de comprarle un carro deportivo como él quería. Finalmente, en la mañana de graduación, su padre le llamó afuera en privado y le dijo, mira, querido, estoy muy orgulloso de lo que tú eres y de lo que tú has hecho. Tener un hijo como tú es algo tan maravilloso y te amo mucho. Y es muy importante para mí el estar contigo. El padre tenía en la mano una hermosa caja de regalos, ahí bien dobladito, envuelto con un papel único, exclusivo para él. El muchacho curioso de algún modo agarró y rompió el papel, abrió la caja y quedó totalmente decepcionado porque encontró ahí una Biblia. Por favor. Esta Biblia era de cubierta de piel con su nombre escrito con letras de oro, así maravillosas, amarillitas. Y enojado el muchacho le grita y le dice, papá, con todo el dinero que tú tienes, ¿lo único que me puedes dar es una Biblia? ¿Acaso no has escuchado lo que yo te había pedido? ¿No has pensado en lo que yo anhelaba, lo que yo quería? Y salió de la casa muy enojado, muy molesto, y le tiró la Biblia ahí, encima del escritorio de su padre. Pasaron muchos años. El joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa, una bonita y linda familia, pero cuando supo que su papá ya era anciano y estaba enfermo, pensó en visitarlo y dijo, ok, voy a ir a ver a mi papá, pero no había vuelto desde ese día de su graduación porque se fue a estudiar y formó su hogar y formó su familia y no fue a visitarlo porque mamá años atrás ya había fallecido y solo estaba su papá. Y antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía, joven, usted necesita venir urgente a la casa de su papá porque su papá ha fallecido y él le ha dejado todas las posesiones a usted, es el único heredero. Usted necesita venir y arreglar toda la documentación y hacer los trámites necesarios para quedarse con toda la herencia de su papá. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza muy, muy profunda llegó a su corazón y de pronto, ahí el momento menos pensado estaba y vio entre los documentos que estaba revisando, encontró la Biblia. Esa Biblia que su papá años atrás le había regalado y él lo había tirado sobre el escritorio de su padre. Este joven y hombre, con lágrimas en los ojos, empezó a hojear y a hojear en esas páginas. Y su papá, cuidadosamente, había subrayado un verso en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 11, que dice, y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará a sus hijos aquello que le pidan? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y mientras más leí esas palabras, de pronto unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Y tenía una tarjeta de la agencia de carros donde él había visto ese auto deportivo. Y en esta tarjeta, con la fecha de su graduación, decía, totalmente pagado. ¡Qué dolor, qué tristeza, qué mal se sintió este hombre! Tantos años había esperado. Habían pasado en su vida. Y había una raíz de amargura en su corazón. Y había resentimiento contra su papá. Porque su papá no lo había complacido cuando él en realidad perdió tanto. Distinguidos oyentes, ¿cuántas veces hemos rechazado y perdido la bendición de Dios porque no viene envuelto quizás en paquetes hermosos como nosotros estamos esperando? Y porque no queremos y no podemos, no nos gusta, no, porque de alguna manera no queremos abrir la palabra de Dios. Uno comienza a perder tantas cosas en su vida. No queremos cambiar. Queremos ser las mismas personas. Cuando Dios nos confronta con nuestra realidad y Dios nos dice, aquí estoy yo para poder ayudarte, aún en medio de tus debilidades. En medio de estos momentos tormentosos por los cuales tú estás pasando, yo estoy aquí. Yo no te he dejado. Yo no te he abandonado. Yo estoy 24 horas del día, 365 días del año, 7 días de la semana. Cada segundo estoy contigo. Yo no te he abandonado. Dios le habló en este día. ¿Qué le dijo Dios? No, Gustavo. Ay, hace tanto tiempo que Dios no me dice nada. Preguntémonos. ¿Cuánto tiempo hay que usted no lee la palabra de Dios? Oh, Gustavo, si te contara. Y te dijera las razones por qué no leo la Biblia. Porque a veces me doy cuenta que Dios me ha quitado lo que más amaba. Y quizá lo que más amaba era mi hijo, era mi papá, era mi mamá, era mi hermano, mi hermana, eran mis padres. No sé, le pregunto, ¿Dios tiene la culpa de todo eso? ¿Está enojado con Dios? Creo que no, creo que sí, puede ser. Pero no te olvides, nuestra vida cuando está en las manos de Dios, Él decide cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a morir. En sus manos está nuestras vidas. Valore lo que usted tiene. Valore lo que Dios le ha dado. Eso es muy importante. Voy a irme a una pequeña pausa. Pero antes de esa pausa, yo quiero invitarle a que usted pueda visitar los sitios web que tenemos en Facebook, en YouTube, en Spotify, Calidad de Vida Hoy. Háganos ese link de que le gusta para que usted tenga todos los temas que nosotros vamos levantando en las redes sociales y pueda compartir con otras personas. ¿Para qué? Para que ellos también puedan tener una calidad de vida. Y gracias a usted que comparte allí donde está, en el trabajo. Yo sé que usted es fiel a compartir con sus amigos, con sus amigas, con personas del trabajo, y dice, escucha Calidad de Vida. Allí usted va a poder, he encontrado algo que yo necesitaba. Y yo le estoy muy, muy agradecido primeramente con Dios y luego con usted, porque usted es un instrumento poderoso. Llámenos al 240-641-2034 para talleres, seminarios, conferencias. Estamos a su servicio. Me voy a esta pequeña pausa. No nos cambie de dial y ya continuamos. Mucho más en su programa Calidad de Vida.
A los 4 años de edad, su niño ya ha formado la mitad de su inteligencia. Los primeros años son los mejores para la siembra. Usted es el responsable de la cosecha. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar.
Continúa con Calidad de Vida. Calidad de Vida.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Valoremos mucho lo que Dios nos ha dado: la vida, la salud y sobre todas las cosas, el tener que escucharle a Dios y obedecerle. Cuán importante es. No importa si hay ciertas discapacidades, allí, en esas discapacidades, es donde Dios se manifiesta con poder. Al pueblo de Israel, el hombre llamado Aot, que era el libertador, que era el hombre que les dio la libertad y les sacó de la esclavitud, dice la palabra que Dios les dio la victoria. ¿Y cómo es que Dios les dio la victoria? Aod llegó a Seriad una vez que tocó en la trompeta. Y cuando tocaban la trompeta en esos tiempos, significaba que anunciaban, cuando se tocaban las trompetas, fiestas, juicios e intervención de Dios. Y fue ahí que Aod tocó la trompeta, y el pueblo de Israel había escuchado, y en ese momento, cuando él había tocado la trompeta, era el momento de que Dios iba a determinar el juicio al pueblo de los moabitas, y allá Dios haría ese juicio y Dios les daría la libertad, esa libertad que ellos necesitaban. ¿Por qué? Bueno, porque el amor y la misericordia de Dios es tan grande, es tan maravillosa, es tan poderosa, que cada día es nueva la gracia y la misericordia de Dios. Y el pueblo de Dios encontró esa misericordia en su Dios y les dio la victoria y les sacó de ese lugar en el cual ellos se encontraban, sacándolos de la esclavitud del pueblo de los moabitas. En este siglo en el cual nosotros estamos viviendo, Le cuento que también un día se van a tocar las trompetas.
¡Oh! ¿Cómo es eso, Gustavo? ¿Cómo es que van a tocarse las trompetas?
Mire, la palabra de Dios nos habla que se van a tocar, van a sonar las trompetas. Y según la palabra de Dios dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suenen las trompetas, la trompeta final, pues se sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, que van a sonar las trompetas. Va a sonar esa trompeta y eso va a ser increíble. Y es algo tan maravilloso, porque Dios dice que sonará esa trompeta cuando el Señor, el Hijo de Dios, retorne. Y va a sonar esa trompeta para que Él, el Hijo de Dios, venga por los suyos a recoger a sus hijos. Quiero que escuche este verso. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Usted dice, bueno, he perdido a mis seres queridos. No están mis seres queridos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Este es un consuelo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La pregunta, cuando suenen esas trompetas, ¿estaremos con Dios? ¿Estaremos con Dios? Cuando suenen esas trompetas, ¿nos iremos a la presencia de Dios? Cuando Dios venga a recoger a los suyos, cuando Dios venga a recoger a sus hijos, usted me dice, Gustavo, yo soy un hijo de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? ¿Está seguro de todo ello? ¿Hay alguna duda quizás de que usted es hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. No, mentira. No todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice, no mi palabra, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que creen, los que recibieron al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Esas personas son hijos de Dios. Entonces, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? ¡Oh, qué increíble! Si hay alguna duda, si hay alguna, una pequeñísima duda, este es el momento de arreglar cuentas con Dios y decirle, Dios, yo no quiero dudar. Yo quiero ser tu hijo. ¿Y cómo eso se logra? Con una oración de fe a Dios, invitando que Él entre en su corazón, pidiéndole que Él perdone sus pecados y que Él sea su Señor y su Salvador. Y como respuesta, Él dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No se olvide que más a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No se turbe vuestro corazón, dice. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, yo os prepararé un lugar. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si saben a dónde voy, saben el camino. Cuando usted deje este mundo, o cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, ¿va a ir con Él? ¿Va a estar con Él?
¿Va a hablar con Dios? ¿Va a conversar? ¿Va a estar en esa comunión personal con Dios? ¿O hay esa duda? Ah, Gustavo, yo quiero estar en la presencia de Dios cuando deje este mundo. Yo quiero estar en la presencia de Dios cuando deje esta tierra. Pues este es el momento de hablar con Dios. Este es el momento de arreglar cuentas con Dios. Y no necesita hacer ningún sacrificio, no necesita hacer ir a algún lugar en especial, no. Porque si así fuera, pues tendríamos que esperar. El sacrificio ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, allí en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios ya pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo no tengamos una condenación eterna. Para que usted y yo, cuando dejemos este mundo, cuando hayamos muerto, cuando Él venga a recoger a los suyos, estemos con Él. Porque Él no quiere que usted sea condenado. Pero Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué decisión vas a tomar? Oh, yo necesito arreglar cuentas con Dios. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, no quiero esperar más. Quiero pedirte, por favor, que me perdones mis pecados. Quiero pedirte, por favor, que sanes esas heridas que hay en mi vida y en mi corazón. Heridas que solo tú las conoces y que yo también, de una u otra manera, están almacenadas dentro mío, que yo no sé cómo solucionarlas, yo no sé cómo sacarlas, pero tú sí lo sabes, y te pido que tú las sanes y perdones mis pecados por todas las cosas que he hecho. Dile: Dios, por favor, entre en mi vida y en mi corazón. Yo te invito a que seas el Señor de mi vida. Yo te invito a que seas mi dueño, mi Señor y Salvador. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi espíritu. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Que yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Hiciste una oración? ¿Le invitaste a Cristo a morar en tu corazón? Dios te bendiga sobreabundantemente. Tomaste la mejor decisión. Y cuando dejes este mundo, tenlo por seguro que estarás allí en la ciencia. Porque Dios lleva a sus hijos. Y ahora eres un hijo de Dios. Eres hija de Dios. Dios te bendiga. Te invito a que tú puedas seguirnos a través del Facebook, de YouTube y Spotify como Calidad de Vida Hoy. Escríbeme a la página que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Dime: Gustavo, recibí a Cristo. Soy un hijo, soy una hija. Para comunicarte con nosotros, puedes llamarme al 240-641-2034. Dios te bendiga. Tomaste la mejor decisión. Te acompañó su servidor Gustavo Casanova. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un programa diferente. Que el Señor te bendiga.
En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo: construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.